COPE Euskadi.
Estar informado.
¡Qué alegría! Y que estamos radiantes y llenos de alegría, aunque tenemos 3 graditos, hace frío, pero no llueve, y es que estamos en la víspera de un evento, pues un evento emblemático, ¿verdad?, que llena de vida las calles de San Sebastián, nuestra querida Donostia. El motivo, pues ya sabes, la esperada tamborrada, una celebración que envuelve a la ciudad en un ambiente único, mañana 20 de enero, pero antes, unas horas antes hoy, los tambores, los barriles. Y antes también las cenas, las reuniones con la familia, con los amigos. ¿Tienes todo preparado? ¿Te vas a unir esta tarde, esta noche? Lo va a hacer, y ya lo ha hecho, de hecho ya está ambientada mi compañera Usoa Bilbao. Buenos días, Eguerdión.
Buenos días, Ali. Ha llegado la víspera del gran día de los donostiarras.
Y hace frío, ¿eh? 3 graditos ahora mismo, pero no llueve, Usoa.
Hace frío, eso es lo que te iba a decir. El día de San Sebastián, que este año podemos celebrar abrigados, pero sin lluvia, para que salga redondo. Y contando las horas y los minutos para el pistoletazo a la fiesta en esa gran ceremonia que supone la izada de la bandera en la Plaza de la Constitución, esta medianoche, que va a estar abarrotada de gente, además hoy es viernes, para disfrutar de 24 horas ininterrumpidas de fiesta. Alrededor de 200 personas se van a subir al tablado para acompañar a Gaztelubide en el inicio de la fiesta. José Ramendizábal es tambor mayor de Gaztelubide desde 2010 y cada año vive con más ilusión, si cabe, un momento que considera muy, muy especial.
Si me apuras mucho, incluso con más, porque cuando empiezas, yo creo que la situación te puede, ¿no? Pero ya conforme vas cogiendo más experiencia y más aplomo y más esto, pues disfrutas más de la situación, ¿no? Ese momento para Donostiarra es un momento mágico, ¿no? Yo considero un privilegiado por estar ahí, que es un momento que pues, sientes con mucha vibración y con mucha energía, ¿no?
La de este año va a ser la fiesta de San Sebastián más multitudinaria de la historia. 21.306 personas saldrán en 160 tamboradas de adultos, el doble que hace 25 años. El inicio de los desfiles es a partir de esta medianoche, pero antes, por la tarde, ya se puede disfrutar de 3 tamboradas infantiles, a Maratarra Chiqui y en la parte vieja Cresala Chiqui y la Unión Artesana. Martín, que sale desde hace años, lo hace por segunda vez en la Unión Artesana con muchas ganas de disfrutar con los amigos.
Llevo saliendo muchos años, pues desde que se podía empezar, y esta es la segunda vez que salgo con esta sociedad, que es la artesana, y con los amigos, y para pasármelo bien. Hemos ensayado, pues hemos tenido ensayos 5 días o así, desde diciembre o así. Lo que pasa es que como nosotros ya no sabemos las canciones y así, nos han dejado no ir a tantos ensayos. Con muchas ganas desde hace tiempo y pasarlo bien.
¡Qué majo, qué majo!
Una fiesta, Alicia, que cada vez es más participativa, ¿eh? Cada año gana nuevos protagonistas. Este año se estrenan nuevas compañías, nuevos tambores y barriles, como Ana, que es la primera vez que sale tras muchos años y que este año lo va a vivir por ello de forma muy especial.
Pues este año va a ser un día San Sebastián muy especial para mí, porque después de muchos años y desde época del colegio que no he tocado la tamborrada, este año participo en una tamborrada y lo estamos viviendo con mucha ilusión, disfrutando de los ensayos, de la prueba de los trajes y además sabiendo que va a hacer muy buen tiempo, lo vamos a disfrutar un montón. ¡Gora Donosti!
Qué alegría.
Yo creo que se ha contenido un poco, pero este es el grito, así con mucha efusividad que se oye durante estas horas. Y después aquí en San Sebastián las compañías salen por todos los barrios, pero es verdad que la parte vieja sigue siendo el epicentro de esta fiesta. Las tamborradas de lo viejo también engalanan a su santo, como no puede ser de otra manera desde hace muchos años, según nos cuenta el presidente de la Unión Artesana, Félix Martínez.
Todos los años las tamborradas de la parte vieja decoramos la escultura del santo que está en la fachada de Santa María, se le ponen flores, hace también muchos años. Entonces, pues es un gesto, pues como bueno, para recordar que al final el culpable de lo que hacemos es el que está ahí, el santo.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora
soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
La Sociedad Vasca ante el Terrorismo. Es la nueva exposición que llega al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. Carteles, pancartas, pegatinas, cartas, octavillas, fotografías, prensa, folletos y libros que nos muestran la diversa actitud de la ciudadanía vasca hacia el terrorismo. Organizada por el Memorial y las fundaciones Fernando Buesa Blanco y Sancho el Sabio, estará abierta hasta el próximo 7 de abril.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y te estamos contando acerca de la tamborrada y de su víspera. Mi compañera Ursúa Bilbao está ya inmersa en este ambiente y supongo que también pensando en esa cena, en esos menús, porque la gastronomía nos acompaña también en esta fiesta, Ursúa.
Así es, abriendo boca para disfrutar de los suculentos menús en las sociedades gastronómicas. El solomillo es el plato rey, aunque en muchas no va a faltar el changurro, la merluza o el caldo, además de la tarta de queso en Gaztelubide, que acoge esta noche la cena más institucional con presencia de autoridades. Nos cuentan que es una cena que tiene historia, 90 años, y que en su caso se va a incluir angulas en el menú.
Que hace 90 años exactamente se inauguró la sociedad. De esa cena salieron por la calle Campanario Fermín Calvetón y San Jerónimo, mismo recorrido que hacemos ahora, hasta la plaza, y aquella gente de Gaztelubide hizo por primera vez la bandera sin representación municipal. Es una cena bastante conmemorativa, siempre está llena. Nosotros incluimos las angulas, hubo una temporada que no, pero hace bastantes años que incluimos las angulas en el menú.
Pues Alicia, me parece que va a ser la única que las incluya por el precio, entre otras razones. En la Unión Artesana las mesas están a tope para esta celebración.
Sí, bueno, pues todo está a tope el 19 de la noche, a tope el 20 de mediodía, y luego la recena que solemos hacer la tamborrada también a las 2:00 cuando volvemos, también a tope todo.
Y no, los precios oscilan, Alicia, los entre las 50 euros las más baratas de las sociedades, pero la mayoría rondan los 60 y pico euros. Esto en las sociedades, porque los restaurantes también han colgado el cartel de completo para esta noche y ahí los precios creo que suben un poco más.
Sí, no está fácil la cosa, Ursúa. Decía que no se nos olvida la tamborrada infantil y, por supuesto, la entrega del tambor de oro.
Eso es, todo preparado para la tamborrada infantil, en la que sin lluvia participarán mañana a mediodía 5.000 niños y niñas. Desde el balcón, la tambor mayor se dirigirá a los participantes antes de comenzar y le ayudará a la generala, que tendrá que montar a caballo durante el desfile. Ambas están nerviosas e ilusionadas.
Estoy súper feliz, es que no sé cómo explicarlo, estoy súper nerviosa, estoy súper bien. Me han dicho que lo disfrute muchísimo y que, bueno, es como una experiencia única.
Estoy súper nerviosa, quiero dar lo mejor de todo y pues será un recuerdo que nunca se va a olvidar. Monto y pues es lo menos, o sea, lo demás es que salga todo bien. Una cosa inolvidable.
Una cosa inolvidable,
qué
dice. Sí, son, y sobre todo que tiene muchísima ilusión, además de nervios. Casi a continuación, a mediodía sale la tamborrada infantil y después en el ayuntamiento se entrega el tambor de oro. Isabel Verdini, este año creadora del grupo de danza Verdini, que trabaja con niños y jóvenes síndrome de Down, enseñándoles a expresarse a través del baile, un método que lleva trabajando desde hace 30 años. Isabel Verdini, donostiarra, está emocionada e ilusionada, con ganas de recibir este premio.
Pues con nervios, ante todo muy nerviosa, pero sí con mucha ilusión y con ganas de compartir mi ilusión y lo que llevo dentro de Verdini, mi corazón, con la gente que va a venir a vernos. O sea, que contenta. Llevo 30 años con el proyecto Verdini. Desde luego que yo no me lo imaginaba para nada, entonces fue todo como muy imprevisible. Lo que hice fue llorar de emoción y compartirlo con mi marido y con mi familia.
Bueno, Ali, nada, una pincelada. Esto será mañana, como te digo, después del inicio de la tamborrada infantil en el ayuntamiento, y esta tarde, como acto previo, el ayuntamiento entrega también a 5 entidades las medallas al mérito ciudadano por la labor desinteresada que hacen en diferentes ámbitos en la ciudad.
Bueno, pues desear a todos los donostiarras y a todos los que se acerquen allí a disfrutar de esta fiesta, de esta víspera también, en armonía, con mucho disfrute, como decimos, y que tú también lo hagas, Ursúa. Muchas gracias.
Igual. Hasta luego.
Agur. Nosotros continuamos en Herrera en COPE contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi, cómo vivirá la tamborrada Ondonostiarra, al que queremos mucho en esta casa, dentro del equipo, del gran equipo informativo también, pero gran equipo deportivo. Mauri Diáquez, muy buenos días.
Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Guardión, es un día grande para ti, el de mañana y hoy víspera.
Con las últimas compras. Sí, bueno, vamos a ver, sabes que la edad mía ya es avanzada.
Bueno, una tampoco
vez
tanto.
Una vez que he superado la sesentena, ya es
pero
el 61.
Si eso es, hoy en
ese
día...
61 que tanto te gustaba, Alicia, el número ya sé que te gusta mucho, el 61. Entonces,
pues,
claro,
sí,
he tenido...
Porque
época,
lo cumpliste el otro día.
Claro.
Tienes recientes y frescos.
Sí, pero parece que ya... Vas a por otra decena, ¿no? Vas a cazar otra. Bueno, todavía es que era mucho, ¿no? Pero digamos que ya
mucho.
Has superado los 60. Así por los 60, ya, bueno, ya vas para arriba. 60, ya sé qué.
Bueno, pues...
Esa cifra de 65. Sí. Imagínate, Alicia. Imagínate, yo sin trabajar. ¿Qué haría yo sin trabajar, Alicia? Yo me iba
pues,
a aburrir mucho.
Igual nos mandabas mensajes para anunciarnos algo, porque seguro
sin,
que estabas
sin dar mis
muy
palos.
Pendiente de todo.
Imagínate un Mauri sin dar palos. ¿Qué sería?
Yo creo que no, que te echaríamos tanto de menos que estarías
no te lo imaginas,
ahí
¿no?
A
no
modo
te lo
de hobby. No, no queremos prescindir de ti.
Totalmente.
Queremos que estés ahí al otro lado, aunque sea eso, como hobby, claro. Como algo que te gusta.
La sociedad. Necesita de mis palos.
Sí, te necesitamos, Mauri Diáquez, así que vamos a disfrutar de estos
totalmente.
Años que todavía estás en activo. Y luego,
bueno, a tu pregunta, ya tengo la cena y va a ser una cosa sencillita.
¿En casa?
Unos entrantes ricos y luego solomillo. Alicia, esta.
Y eso, muy bien. Si es
la
lo
casa,
que tú disfrutas...
La casa por la ventana, Alicia, la casa por la ventana. Y si sale luego la lavadora
loco.
Por la ventana, si
hombre,
no le pega
no.
Nadie, tal. Nah, pero, o sea, un buen solomillo hay que comer en la víspera de San Sebastián.
Alicia, muy esta. Bien. O sea que sí, lo celebras y lo disfrutas.
Sí,
y, haces,
sí.
Y sueles hacer tú la cena especial, además.
Ya he hecho
¿no?
los recados Ana, ya he hecho los recados Ana, que tenía día libre.
Ay,
y
Ana,
estoy en la radio.
Bien.
Y ya he cogido todo tipo de caprichitos. Y,
muy bien, Ana.
Y bueno, pues y eso es una cena de no mucha elaboración. Un poco unas gulitas por delante, que es clásico tal.
Ah, también,
porque las,
sí.
Porque las angulas... Uf, ahora
estaba contándonos Usúa, nuestra compañera,
angulas,
cómo están las angulas.
Se me van un poquito, se me van un poquito de precio.
Hombre, decir, ya te creo.
Cierras los ojos y te imaginas que son angulas, pero...
Y el sabor también queda bien rico, ¿verdad?
Pero es surimi. En fin. Bueno, Alicia, pues ¿qué quieres?
Bueno,
que te hable. Pasado, presente, futuro. ¿Qué quieres? Pasado, presente, futuro.
Bueno, pues, a ver. Si quieres, hacemos un recorrido desde atrás hacia adelante, ¿no? Porque
bueno,
tenemos
pues sí,
por delante
porque...
todo el fin de semana, pero ¿qué es
sí,
lo que ha ocurrido
pero,
y qué es lo que
pues
tenemos
sorteo,
para hoy?
Yo creo que ahora mismo hay que hablar del sorteo.
Venga.
Sorteo de Copa Alicia a la una en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, las modernísimas instalaciones. Ya sabes que hace muchísimos años era mítico la sede de Alberto Bosch en Madrid, aquella calle famosa que era la Federación. Ahora ya hace mucho ya que Alberto Bosch, no sé si seguiría existiendo, pero como sede de la Federación no, ahora es Las
pues
Rozas,
sí.
la ciudad
sí.
deportiva, una auténtica maravilla, un complejo, vamos, en fin. ¿Cómo se dice? No me viene la palabra. Faraónico, una cosa.
Ajá.
Faraónica, las Rozas. Y bueno, Alicia, pues te voy al grano. A la una, sorteo. El tema es que son todo equipos de primera y, por tanto, el que salga en primer lugar del emparejamiento juega en casa.
Sí.
Algo importantísimo, vital, capital, crucial, con el público a favor. Si hay una prórroga, empujas el público, tal. Y claro, yo creo que hemos diseccionado, que diría un cirujano, claramente,
en
dos grupos, ¿no, Alicia? Estamos todos de acuerdo. Bueno, primero, y ante todo, que no queremos que ocurra, Alicia, pero puede tocar Atleti Real.
Ya.
Vamos,
ya.
Hay que decirlo por delante.
Por poder puede ser.
Evidentemente, ese duelo fratricida produciría que uno queda fuera, y evidentemente no queremos que uno quede fuera ya en cuartos de final, ¿no? Entonces vamos a intentar, como sea, evitar ese emparejamiento, que no sea Real Atleti. Entonces vamos a esa disección que te hago. Todos pensamos que hay dos grupos, ¿no? Uno, Sevilla, Mallorca y Celta. Decir la palabra asequible es un poco presuntuoso, ¿no? Pero
sí.
Digamos que son menos fuertes, evidentemente,
ya.
Que Girona, Atlético Madrid y Barça.
Claro.
O sea, Sevilla, Mallorca, Celta, son tres emparejamientos que sí, que si te toca fuera a un partido en Sánchez Pizjuán, el otro día el Sevilla hizo un buen partido, tal, pero son lo que te decía ahí, Alicia, Sevilla, Mallorca y Celta son equipos que actualmente están más preocupados de la Liga que de la Copa. Entonces, claro, uh-huh, aún y todo están sacando alineación. Por ejemplo, otro día, el Celta el otro día salió de despreciado total en Valencia y pegó un partidazo a Alicia, ganó 1-3. Impresionante, sí, el partido que hizo el Celta en Valencia. Es un equipo que además la Real juega mañana en Liga. Ya sabes, claro, que yo suelo ser maniático, Alicia, de estos enfrentamientos repetidos que se han solido dar. Que juegas en Liga el sábado y en Copa el miércoles. Suele pasar, ¿eh? De momento no nos ha pasado esos enfrentamientos repetidos de Liga-Copa, pero puede darse el caso de la Real Sociedad con el Celta de Vigo. Entonces, lo que te digo, dos grupos claramente diferenciados para las predicciones. Ya sabes que luego los equipos y los directivos y los presidentes dicen lo de siempre, no tengo preferencias, no sé qué, ya son todos los rivales duros. No, sí tienes preferencias, no mientas. O sea, Sevilla, Mallorca y Celta es la preferencia por encima de Girona, Atlético Madrid y Barcelona. Entonces, el sorteo a la una, vamos a ver lo que depara. Y luego, Alicia, hasta la vuelta de la esquina, pues la jornada liguera de mañana.
Claro.
Perdón, aquí me tenías que haber corregido. De hoy, Alicia, de hoy.
Que sí que es viernes, juega pero tu yo equipo. No me deja llevar. Es verdad que juega hoy
totalmente,
viernes.
Totalmente, porque sí, juega sí, tu equipo. O sea, que, y además, un partido importantísimo, Alicia, lo recalca el maestro Arrillaga, que claro, sí, Alavés Cádiz, Alicia, ya, el Cádiz está a 5 puntos del Alavés. Y si hoy gana el Alavés, le deja a 8. Ya sabes que no me gusta hablar de la tía Isi, pero si hoy el Alavés le gana al Cádiz, sí, sí, y encima sí, le supera el averaje, pues serían más 9. Con ganar se conforman. O sea, es importantísimo, Alicia, porque ya sabes que los tres de abajo van cojos, no, los siguientes. O sea, el Almería, el Granada y el Cádiz. Pero el Cádiz es el que marca esa barrera y tiene 15 puntitos y el Alavés tiene 20. Entonces, claro, hoy ganar al Cádiz sería muy bueno. Te ponías con 23, con 23 por 15, 8, más 8.
Sería una gozada, sería una tranquilidad, un poquito de tranquilidad.
Totalmente. Y luego ya te digo que es un partidazo. Alavés Cádiz, era la vez que viene con moral liguera, pero con el varapalo de la Copa. Recuerda que ganó en el Pizjuán en Liga 2-3, partidazo, pero perdió en la Copa con el Atleti y quedó apeado, ¿no? Por tanto, Alavés Cádiz esta noche y mañana, Alicia, dos auténticos bombones de partido. Valencia Atleti y Celta Real Sociedad. O sea, dos partidazos. Fíjate cómo está el Atleti, Alicia. Yo estoy aquí con el rabo entre las piernas, que está en tercero.
Ya me imagino.
La tercera.
Pero pues ánimo.
Yo reconozco, Alicia, en el derbi nos ganaron con merecimiento y ganaron el Atleti.
Pues mira, cuando
y
es
por
así,
supuesto. Efectivamente. Entonces mañana el Atleti, o sea, puede refrendar. Ya sé que están estos los equipos que han jugado la Supercopa. Tienen un partido menos, todavía la clasificación tiene que ajustarse, pero ahora mismo el Atleti está tercero, Alicia, es tremenda la temporada. Bueno, pues mañana Valencia-Atleti y Celta-Real Sociedad. Por cierto, ha sido noticia en las últimas horas que Iñaki Williams, sabes que jugando con Ghana, pues debió meter un fallo importantísimo y pone en las crónicas que, joder, que por un fallo de Iñaki Williams Ghana empató a dos, o sea, ya sabes, la gente, muchas veces la prensa se resalta más un fallo que un acierto, ¿no? Pues los titulares hoy van en ese sentido de que Iñaki Williams hizo una jugada, pues eso, desafortunada y empató Ghana. Bien, entonces, dos partidazos. En segunda división, Amorebieta, Eldense y Huesca Eibar. El Amorebieta lamentablemente está muy mal, está abajo, muy difícil para salvarse, pero todavía queda mucha liga. Y el Eibar, Alicia, fíjate que hablábamos de que el Eibar ha tenido una racha mala, pero el Eibar lo tonto está quinto, pero a solo 3 puntos del ascenso directo. O sea, el Eibar tiene 35 y el primero que sube, bueno, ya sabes que suben primero y segundo, el Leganés está lejos, pero el segundo tiene 38. O sea, que ahora mismo el Eibar, que daba esa sensación de que qué mala racha Joseba Echeverría, que no ha ganado un partido, sobre todo a domicilio, da. Oye, pues ha ganado un par de partiditos y se ha puesto quinto, pero lo más importante, a 3 puntos del ascenso directo. Eso en fútbol. En baloncesto, Alicia, enhorabuena, triunfo tremendo de Baskonia en Belgrado.
Sí, es verdad.
Un triunfo.
Qué bien, qué alegría.
Que son unas canchas estas calientes, las serbias en Belgrado. Arrillaga está encantado con ese 90-91. Al final pasó a Purillos, iba ganando Baskonia, le apretó el... Te lo voy a decir a ver si luego Alices es Braska, algo así.
Uy,
es el Estrella. No. O sea, ¿sí? decir el Estrella Roja en serbio es brutal. O sea, en el Live Score, sabes que en el Live Score tiene la costumbre de poner, evidentemente, en los idiomas de los equipos y te pone es Braska contra el Baskonia.
Ya.
Pues ahí te pone 90-91. O sea, es tremendo. Un partidazo. Y luego perdió el Lointe Guernica. Tenía pocas posibilidades, pero ayer perdió de paliza. Ya había perdido en Maloste, en Guernica, en la ida contra las inglesas. Eran los octavos de final de la Eurocup femenina. Ayer también perdió de paliza por 20 y tantos. O sea, que decir que el Olympique Guernica se ha despedido de la competición europea de baloncesto. Tengo pelota, Alicia, ayer partidazo que se resolvió para Elordi y Rezusta, una pareja que estaba en la parrilla de salida casi como favorita, pues le está costando carburar, pero poco a poco está ganando partidos. Y ayer Elordi y Rezusta en Munguía, en Frontón a reventar, Munguía, ganaron 22-16 a Pello Echeverría y Zabaleta, que los actuales segundos clasificados, ya sabes que son 8 parejas. Y luego, decirte pues eso, que el fin de semana continúa el tema de la pelota con otros 3 partidos, concretamente mañana hay 2 y el domingo 1. Y bueno, pues estoy repasándote aquí cositas, Alicia, y creo que lo gordo te lo he dicho. Lo gordo
yo
te
creo
lo
que
dicho.
Sí, que lo gordo, como dices tú,
sí, sí.
Me lo has dicho. Así que, oye,
sí, porque
vamos
de,
a dejar...
de mercado, hoy gordo no ha habido nada de mercado, como los equipos ya están preparando los partidos y tal.
Claro.
Te recuerdo que ayer se presentó el chico este, bueno, el chico, 29 años, que cumple en febrero, Spiderman, el Becker, Gustavo Adolfo Becker, como lo llamo yo,
sí.
Pero él se llama Xeraldo, es un chaval de...
Qué curioso,
chaval,
sí.
Con chaval, 29 años. Sí, Alicia, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo 61, es que para mí 29
pues no
es un
chaval.
Ay, pues
no nos habías dicho. Claro,
29
claro.
Es un chaval, 29 sí. Es un chaval.
Y para tú el otro, fútbol, pero si estás
hecho
un
fútbol,
chaval.
Me refiero que futbolísticamente hablando, ya. 29 años no es un chaval, ya es un poco talludito.
Ahí
¿no?
En el
pues
mundo
te
este,
digo,
aunque ahora se ha alargado, pasa, según la condición
pues,
física.
Eso
bueno.
Es, pues ayer se presentó Xeraldo Becker y ayer la Amorebieta, acuérdate que confirmó 3 fichajes, el de Troncho, y luego también por ahí el de Bustinza, tal. Hoy el mercado estamos muy tranquilitos, no hay noticias. Vamos a ver cómo termina el día. Nos centramos, por tanto, en el sorteo de Copa a la 1. Estate
es.
Atenta, Alicia.
Muy
sorteo
atentos
de Copa.
Estamos, que nos
y
lo
luego,
decías ayer, justo
y luego
a la 1.
Y luego el Alavés-Cádiz, de las 9 de tu equipo.
Uy, eso, vamos a cruzar los dedos a ver qué pasa. Mauri, me acordaré de ti. Un abrazo y que vaya bien el día. Después te escuchamos de nuevo.
Me acordaré de ti cuando esté comiendo el solomillo.
Alicia. Oye, a disfrutar, ¿eh?
Fíjate que no tengo, pero me vas a echar la bronca. Hoy entre los entremeses no tengo croquetas.
Ay, bueno, hoy te lo perdonamos. Que hoy, vale. Para que disfrutes mejor las gulas y el
vale.
Solomillo.
Vale,
un abrazo y que disfrutéis, ¿eh?
Gracias.
Quería familia allí y todas las
agur.
Demás.
Agur, vale, Donosti.
Y nos vamos al tiempo. Está en Euskalmet, Virginia. A ver qué nos trae para el fin de semana el tiempo. Eguerdión.
Hola, Guardián.
De momento, para la víspera de la tamborrada en Donostia, tiempo frío y sin lluvia, ¿verdad?
Eso es, ese es el resumen, podríamos decir. Y es que, bueno, poco a poco esas nubes que dejan el cielo algo blanquecino irán a menos también en las próximas horas. Y esa ausencia de nubosidad también va a ser la responsable de que bajen las temperaturas hacia el final de la jornada. De hecho, será cuando se registren las temperaturas mínimas del día y, de hecho, será cuando también puedan darse heladas en el interior. Así que mucho frío al caer la noche, pero eso sí, con tiempo seco. De cara a la madrugada de mañana seguiremos hablando de frío y de primeras horas, de hecho, helará hasta en zonas de la costa. En el interior, bueno, pues los termómetros pueden bajar incluso por debajo de los 3-4 grados bajo cero en algunas zonas. Y incluso, bueno, pues en zonas como Álava se podrían registrar heladas fuertes en zonas de montaña. Por lo demás, bueno, pues seguiremos hablando de frío al amanecer también el domingo, pero sí que es cierto que las horas centrales, tanto de mañana como de pasado, gracias al sol y al viento del sur, serán jornadas mucho más agradables con esas temperaturas que poco a poco las máximas sobre todo se recuperan.
Muy bien, entonces podemos decir que el fin de semana va a ser fresquito, frío, pero sin ninguna lluvia de aquí al domingo incluido, ¿no, Virginia?
Eso es. Reinarán las altas presiones estos próximos días y eso va a hacer, bueno, pues que nos despidamos por el momento de las precipitaciones con el sol como protagonista en las horas centrales. Aún así, todavía mañana, bueno, las temperaturas máximas se van a quedar, bueno, pues bastante fresquitas uh-huh. todavía, pero sí, irán poquito a poco subiendo progresivamente, incluso la semana que viene ya hablaríamos de ambiente más suave.
Muy bien, muchas gracias y buen fin de semana, Virginia. Agur.
Lo mismo, agur.
En las carreteras no hay problemas en estos momentos, se circula con fluidez en la red viaria vasca. Lo único, mucha atención a esas posibles heladas a últimas horas del día, como a las primeras durante todo el fin de semana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Me gusta a mí cuando damos la noticia de que en Euskadi somos grandes donantes de sangre, también de órganos, que somos, en ese caso, pues bueno, empáticos, que somos generosos, ¿no? Todas estas personas que acuden a donar su sangre. Pero hay momentos puntuales, como por ejemplo puede ser la Navidad, que hacen que haya un punto y aparte, un punto de inflexión. Y en estos momentos se hace una llamada a los donantes de sangre porque tenemos necesidad en Euskadi. Naya García.
Egunon, buenos días, Alicia. Pues sí, se necesita sangre ya. Es el mensaje que nos llega desde la Asociación de Donantes de Euskadi. La Navidad, como decías, ha dejado los stocks del Centro de Transfusiones a medio gas. Las donaciones se han caído un 50% y la escasez pues se ha hecho saltar las alarmas. Esta mañana nos hemos desplazado hasta la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa, donde hemos hablado con su presidente y médico Xabin Urzelai. Admite que el bajón de las donaciones en Navidad ya forma parte del calendario habitual, pero es que este año se le ha sumado la gripe y el COVID. Vamos, que gran parte de la población ha estado enferma y no ha podido donar. Y así se ha reflejado en las reservas.
Eso es como las rebajas. En Navidad aparecen siempre. Es decir, que en Navidad se juntan muchas cosas. La agenda diaria y la gente pues dice, bueno, pues sí, ya donaré a partir del 15 de enero. Entonces bajan un poquito las donaciones de los donantes habituales que vienen. Por otra parte, la gripe pues está aquí siempre. Hemos estado que si nos ponemos mascarilla y si no nos ponemos mascarilla porque todo el mundo está con gripe o catarro con similar, pues eso también hace que gran parte de los donantes estén afectados con gripe o con algún síntoma o al lado de alguien que tiene fiebre, entonces dicen lo mismo. Pero hay que decir que los glóbulos rojos caducan en 42 días y las plaquetas caducan en 7 días. O sea, por muy previsores que intentemos, a partir de la semana de bajón de donaciones, pues hace falta hacer un llamamiento.
¿Y el principal problema de la sangre cuál es, Alicia? Pues que no se puede almacenar durante más de 2 semanas. Vale. De ahí la necesidad de donar continuamente. Euskadi necesita que 400 personas donen sangre cada día para superar el actual problema. El objetivo ahora es alcanzar las 8.000 donaciones a final de mes. Y es que, como advierte Xabin Urzelai, los enfermos no están de vacaciones.
Tendríamos para 4 días. Y eso son las reservas, pero los enfermos ahí siguen. Los accidentes siguen, las urgencias siguen, la gente mayor que necesita una transfusión sigue. O sea, los enfermos no tienen vacaciones y nosotros sí. Entonces ahí jugamos con una cierta desventaja. Y entonces nosotros hacemos estos llamamientos antes de que sea una alarma, decimos una alerta. Que las plaquetas puedan estar surtiendo a la gente que tiene leucemia, tratamientos de oncología, hace falta que cada día en Euskadi haya 400 donaciones y unas 130, 140 en Guipúzcoa. La sangre tiene que estar esperando al enfermo. El enfermo nunca puede esperar a la sangre, o no debe esperar a la sangre. Entonces, pues bueno, los llamamientos son para eso, para que entre todos nos pongamos las pilas, sumamos la reserva y respiremos todos tranquilos y hoy tamborreemos todos a gusto para el lunes que viene venir a donar sangre.
Pero la pregunta que nos hacemos, Alicia, es, ¿y después de pasar el COVID, si he estado enfermo estos días, cuándo puedo donar? ¿Cuándo soy apto? Pues poco después de dar negativo. Una semana después estaríamos preparados, como cuenta Xabin Urzelai.
Bueno, una vez que han pasado, uno está bien, he pasado 5 días de haber estado dado negativo, ya no hay ningún problema. Prácticamente cuando ya nos sentimos bien y estamos capacitados para ir a trabajar, para hacer vida normal, para donar también. Es como la tamborrada. A mí la tamborrada muchas veces me recuerda a la donación de sangre, porque con un tambor, solo es un tambor, pero fíjate la cantidad de palillos que le pegas al tambor en su vida. Pues con una donación de sangre haces que otro corazón redoble durante años y años, pues cada latido es como un palillazo a un tambor. Entonces, si comparamos un tambor con un corazón, con una donación, hacemos que un tambor suene durante muchísimos años y está en nuestra mano ayudarle a ese tambor.
Pues redoble de tambores en esta víspera de San Sebastián. Alicia, animémonos a donar, que hace falta. Y los requisitos pues son muy sencillos. El 98% de las personas que nos escuchan ahora mismo pueden donar sangre. Y si alguien se propone donar este nuevo año, los requisitos son estos. Atenta, tener más de 18 años, menos de 60, pesar más de 50 kilos y, por supuesto, pues tener un estado saludable. Vamos, lo que entendemos es estar sanos, ¿no, Alicia?
Sí,
estar bien,
sí,
encontrarnos bien. Y lo más importante, pues como nos decía Xabin Urzelai, dedicar media hora de nuestra vida, que esos 30 minutos pues pueden salvar una vida. Por cierto, los grupos sanguíneos que hacen falta son O positivo, O negativo, A positivo y negativo y B negativo. ¿Tú de qué grupo eres, Alicia? Que estamos a tiempo todavía, de acudir.
Pues mira, yo soy A negativo, Yo tengo esa característica y negativa que tenemos muchas personas aquí en nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Y tú?
Así es.
¿Eres positiva o negativa?
Yo yo positivo, pero no soy ya en este caso. Bueno, lo que está claro es que recordamos a todos los oyentes que durante este fin de semana se puede donar sangre en toda Euskadi, ¿eh? Hay muchos puntos establecidos.
Ese llamamiento es muy importante. Muchas gracias, Naya. Hasta luego.
Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Suenan ya las tamborradas en ensayos todavía. Te voy a hablar ahora del próximo martes 23 de enero, cuando se cumplen 29 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, que era en esos momentos teniente de alcalde de San Sebastián y tenía muchas posibilidades de ser alcalde en las elecciones 4 meses después. Mañana sábado su viuda Ana Iríbar y su hijo Javier tocarán la tamborrada con amigos de Goyo de distintas tamborradas en un homenaje que ha organizado su viuda Ana Iríbar. Será a las 12 en la Casa de Cultura de Ayete, que acoge la muestra La vida posible. Eloisa Santiago está con Ana Iríbar.
Pues sí, Alicia, aquí estoy con Ana Iríbar, que precisamente me está diciendo que está sorprendida. Hola, Ana.
Hola, Eloisa.
Bueno, 30 amigos, por lo menos, en una sala que me estás diciendo se va a quedar pequeña, ¿no?
Pues eso parece, eso me temo. Estoy francamente emocionada, doblemente emocionada porque mi hijo Javier, el hijo de Gregorio, acude también a tocar esa tamborrada. Y por los miles de amigos, bueno, miles, los cientos de amigos y ciudadanos que nos van a acompañar mañana en este emocionado homenaje.
Bueno, tu hijo Javier, ¿qué edad tiene ya?
Mi hijo Javier, que ya tiene 30 tacos.
30 tacos y que se parece muchísimo a su padre.
Sí, eso me dice todo el mundo, es verdad, se parece mucho a su padre, no solo de aspecto, sino también se parece mucho en todos los sentidos, ¿no? Tiene su fuerza, tiene su disciplina, tiene su inteligencia, tiene muchas cosas de Gregorio.
Ese Javier ha sido tu motor durante todos estos años.
Javier ha sido mi faro. Pensad que tenía 1 año y 2 meses cuando asesinan a su padre. Era el que tiraba de mí para seguir viviendo. Era el que me recordaba que había que vivir, que había que comer, que había que bajar al parque a jugar. Sin Javier, desde luego, no sé qué habría sido de mí. Él.
Oye, ¿tú recuerdas, Ana, en qué momento le contaste a vuestro hijo, a Javier, lo que había ocurrido con su padre?
Bueno, yo no se lo tuve que contar porque fue él quien me lo preguntó. Era un bebé y yo acostaba a ese bebé todas las noches hablándole de su padre y diciéndole, bueno, que su padre estaba en el cielo, que cuidaba de nosotros, que nos protegía. Era algo que yo misma necesitaba contarme, ¿no? Y creo que Javier no tendría ni 5 años cuando un día, desayunando en la cocina de casa antes de ir al cole, Me lanza la pregunta, ¿no? Que yo llevaba ya años esperando que me la hiciera, preocupada por cómo murió su padre. Yo le tuve que responder naturalmente, como siempre se le responde a un hijo, con la verdad. Uh-huh. Tu padre lo mató un terrorista, estaba comiendo en un bar. Pero las siguientes preguntas son las difíciles de responder. ¿Quién mató a su padre? ¿Dónde están los asesinos de su padre? Yo soy de las víctimas afortunadas en este país. Supe, sé quiénes participaron en el asesinato de su padre, el comando Donosti, quiénes fueron sus integrantes. He tenido juicio de los tres, contra los tres, pero yo pienso, créeme, casi todos los días en los cientos de familias que a día de hoy no tienen justicia. Y eso es terrible porque la justicia es la que de verdad cierra el duelo de cualquiera de nosotros.
Ana, ¿quién mejor que tú, no?, para poder decir exactamente qué es lo que puede cerrar ese duelo. Oye, mira, me ha sorprendido mucho pues ver que cómo has sacado del cajón tantos recuerdos, pero es que además como recuerdos muy íntimos, tan íntimos como esas cartas de amor que os intercambiabais Gregorio y tú cuando erais unos chavales, ¿no?, unos universitarios.
Goyo era un entusiasmado de la vida. Y ese entusiasmo y esa pasión que le ponía a su trabajo, pues se le iba a poner lógicamente también a su novia. Goyo y yo nos conocemos el verano del 81 cuando él ha terminado periodismo en Pamplona y cuando yo me voy a ir a Zaragoza a estudiar. Entonces, yo creo que recibía cartas de Goyo, no te voy a decir todos los días, pero sí todas las semanas. Y con ese mensaje de amor, esas frases, esas palabras que impresionantes, y que todo el mundo que se acerque y la lee pues se queda impresionado, porque Goyo era un personaje adorable. Yo recuerdo hasta el día que me enamoré de él y dónde y qué camisa llevaba puesta.
Cuéntame, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue?
pues fue el verano del 81, fue en la calle, nos presentó un amigo en la puerta de un bar, así, pues como pasaban estas cosas cuando tienes 17 años, o por lo menos en mi época era así, no pasaba desapercibido. Allí donde entraba, allí donde hablaba, allí donde pasaba, lo bueno de Gregorio es que era un tipo auténtico. Lo que salía de él, sus sentimientos, sus emociones, todo eso era auténtico, lo llevaba dentro. Y vivió una vida muy breve, pero muy intensa. Yo creo que algo había en su fuero interno que le decía, esto no es para siempre, hay que aprovecharlo y hay que vivir a tope y con
era súper divertido, ¿no? También tenía este lado divertido, que hacía bromas con la prensa, también me acuerdo. Hay una foto también ahí, en un momento precisamente en el que hace una broma ahí en una entrada de una rueda de prensa.
Sí, Gregorio convoca en el 87, la campaña del 87, a la prensa municipal, la convoca en el hotel María Cristina, y antes de que lleguen, pide prestada, lógicamente, la chaqueta y la gorra al conserje del hotel, y así le recibe, ¿no? Es verdad que fue una foto que se vio...
En un momento tan gris, ¿verdad? Como en aquellos años, eran años muy grises.
En el 87, casi nada.
Sí. Un toque de... Oye, deja el periodismo totalmente, porque él hace periodismo y decide que se quiere dedicar a la política.
Pues sí, cuando termina Gregorio periodismo y se instala de vuelta a San Sebastián, pero lo que más le llama la atención es el silencio de las instituciones vascas y es el silencio de sus conciudadanos. O sea, Gregorio no entiende que alguien haya asesinado a un ciudadano inocente en las calles de su ciudad y que la gente pase al lado de aquel cadáver sin rechistar, ¿no? Eso es lo que a Gregorio le sacude, ¿no?, por dentro, y dice, se propone con 21 añitos, yo voy a cambiar esto.
Hay cosas que igual desconocíamos de la vida de Gregorio, que vino desde Caracas, cómo se dirigía, tiene esas cartas en las que decían, guapísima, no, es que no entiendo cómo me puedes querer así. Bueno, es cosas muy, muy bonitas.
Era extraordinario. Era extraordinario como hombre, como marido, como padre. Él no se debía ni a las siglas de su partido. O sea, era un rebelde de principio a fin, ¿eh? Y esa autenticidad, esa manera de hacer política, ese servir de verdad a sus conciudadanos, pues cuesta mucho de encontrar hoy en día en la clase política.
36 años solo, ¿verdad? Una vida muy corta, pero muy intensa, sí. Ana. No sé cómo has vivido tú estos 29 años.
Estos 29 años he vivido echando de menos al padre de mi hijo, fundamentalmente, ¿no? A ese padre que habría sido maravilloso, que no estuvo en el primer día de colegio de Javier, ni estuvo para enseñarle a andar en bici, ni vio cómo se graduaba en la universidad, ni ha visto cómo ha empezado a trabajar. Eso es lo más duro, y me imagino que para todas nosotras, me refiero a todas las víctimas del terrorismo. Pero echo de menos, sobre todo hoy, 29 años después, al político, al ciudadano político que hizo tanto por su ciudad, que hizo tanto por devolvernos la dignidad y por construir una ciudad, una San Sebastián, una Donostia abierta, ¿no? Y libre, que es lo que él aspiraba.
Bueno, él era un donostiarra hasta la médula, ¿no?
Sí, él pensaba y vivía en blanco y azul, vivía por y para su ciudad la mayor parte de su tiempo. Y desde luego en los últimos años era también parlamentario vasco. Gregorio se entregó en cuerpo y alma,
pues sí,
a su ciudad y a resolver los problemas reales
y
de sus conciudadanos, ¿no? Él tenía su despacho abierto. Yo sé que había colas de gente. Yo sé que la gente incluso sabía qué recorrido hacía cada día y le esperaban determinados trayectos de determinadas calles de San Sebastián para abordarle y decirle, mira, Gregorio, quiero abrir un negocio, necesito una licencia. Esta era su vida, ¿no? Y era feliz, que es lo que quiero resaltar. Era feliz viviendo así. Era la vida que él quería.
Pues Ana, tú también tienes que estar muy, muy orgullosa tu hijo Javier, muy orgulloso, desde luego. Y yo creo que quedan todavía unos días para ir a ver esa muestra, ¿no? La vida posible.
Efectivamente. Estamos hasta el 28 de enero, último día, abiertos en la Casa de Ayete.
Bueno, pues ya con esos ensayos de fondo de los tambores y los barriles que ya hoy están ahí sonando por Donosti, te vamos a dejar que sigas en la organización de este evento que va a ser tan importante y tan emocionante para vosotros, para la familia de Gregorio, para ti, para tu hijo, pues para todos. Pues un beso muy grande de toda nuestra audiencia. Ana, gracias por atendernos.
Gracias, Eloisa, por esta entrevista. Entrevista completa, más extensa, en nuestra web de COPE País Vasco. Ahí la vas a encontrar. Estás en Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.